Y en nuestra sección Internet de las Ondas, hoy vamos a hablar de una histórica condena a las redes sociales, y también daremos consejos en nuestra sección para la vida digital y profesional. Saludamos ya a José María Martín, de la Delegación de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento. Buenos días, José María.
Hola, Silvia. Buenos días.
Pues parece que un tribunal de Los Ángeles ya dice que tanto YouTube y Meta pues han creado adicción, y a una menor han corroborado y que comete daños a la salud mental.
Pues así es como bien indicaba, bueno, pues una sentencia que desde luego va a generar opiniones enfrentadas, porque bueno, pues porque en este caso lo que ha ocurrido básicamente es que una persona ha denunciado a YouTube y a Meta, indicando que bueno, que le ha generado adicción. Esta es una mujer que actualmente tiene 20 años y en su momento bueno, pues tuvo problemas graves, problemas de adicción en las redes sociales. Entonces digo que va a generar polémica y opiniones enfrentadas, porque por un lado hay quien está opinando que bueno, las redes sociales están ahí, si las quiere usar usted, úselas, y si no, no. Y por otro lado hay quien desde luego no deja, como es el caso de este tribunal, no deja sin responsabilidades a las compañías que realmente han diseñado redes sociales no de un modo aleatorio con gusto, sino simplemente subyacen pues técnicas adictivas, técnicas para que cada vez tengamos más necesidad de usarlas. Una técnica puede ser, por ejemplo, el tema del scrolling, que si quieren lo comentamos luego un poco más adelante. Pero sí, desde luego es una sentencia que bueno, que va a ser polémica, y que puede generar, si esto de algún modo genera una tendencia, una jurisprudencia, puede generar millones y millones de indemnizaciones a estas compañías.
Así es una sentencia que, bueno, pues es una victoria legal pues muy importante, significativa para esos, los demandantes, porque sienta ese precedente histórico y porque valida además las miles de demandas que están presentadas por adolescentes, distritos escolares y fiscales generales estatales contra Meta, YouTube, TikTok y Snap. Y es además el segundo revés judicial consecutivo para Meta, ya que también un jurado civil de Nuevo México condenó al gigante tecnológico a pagar 375 millones de dólares por comprometer la seguridad de sus millones de usuarios y facilitar la explotación sexual de menores en sus plataformas. Y ahí también, bueno, pues ese fiscal general de Nuevo México da también su opinión sobre esta victoria histórica.
Exactamente, como bien indicabas, 375 millones, que se dice rápido. Y realmente es que es cierto, la seguridad de nuestras cuentas pues está en manos de estas grandes compañías, que deben velar precisamente por esa privacidad. Por otro lado, pues no es nuevo que este tipo de redes sociales es el caldo de cultivo apropiado, bueno, pues para muchos abusadores, muchos acosadores, y de algún modo pues también se está responsabilizando a las compañías de estos daños que se están causando a terceros, especialmente a los niños, que es lo que ha ocurrido. De hecho, hicieron un pequeño experimento que generan una cuenta falsa de una niña de 13 años. Bueno, fue cuestión de muy muy poco tiempo que empezase a llenarse esa cuenta de imágenes, solicitudes de amistad por parte de abusadores de menores. Eso estamos hablando de 2003, no hace tanto. Entonces, bueno, aunque en este caso las compañías niegan cualquier responsabilidad, tanto en esto como en la adicción de los usuarios a sus plataformas, bueno, pues parece que no lo han visto así los tribunales, y esa sentencia pues puede sentar un precedente para el futuro, y además a nivel global. Las redes sociales no es un fenómeno exclusivamente americano, sino que bueno, está por todo el planeta. Entonces veremos un poco en qué deriva esto.
Y es que según varios estudios, en Estados Unidos los adolescentes pasan hasta 5 horas de media diarias enganchados a las redes sociales. Entonces, como es importante ver, pues eso, qué daños, qué consecuencias también tiene. Es verdad que dices tú que un portavoz de Meta, pues eso, decían que discrepaban respetuosamente con el veredicto de esta histórica condena a la adicción por adicción a las redes sociales, del cual tengo entendido o al menos todavía no se sabe el importe, se está deliberando, pero sí que es verdad que lo que es Meta tendrá que pagar un 70% y YouTube, propiedad de Google, desde 2006 el 30% restante. El caso es que sí que han discrepado con este veredicto, están evaluando nuevas opciones legales y eso por parte de Meta y YouTube. De momento no se ha escuchado ningún pronunciamiento al respecto. Y es verdad que uno de los abogados de la demandante viene a comparar que esta es la primera vez en la historia que un jurado ha escuchado el testimonio de ejecutivos y ha visto documentos internos que, a nuestro juicio, el de ellos, demuestran que estas empresas antepusieron las ganancias a la salud de los niños y a la seguridad de los niños.
Exactamente. De hecho, ya en el pasado sí que hubo una filtración a través de Facebook de documentación similar. Concretamente, una es empleada de Facebook filtró documentos donde ahí dejaban claro dos cosas. Por un lado, que la compañía conocía los efectos nocivos de las plataformas, es decir, eran conscientes de que estaban haciendo daño a los adolescentes, y por otro también que la compañía pues aceptaba este daño en favor de los beneficios económicos que esto le generaba. Entonces, bueno, no es nuevo, esto se denunció ante el Congreso de los Estados Unidos y es algo que, bueno, que yo creo que es sobradamente conocido. Lo cierto es que ya no nos llama la atención por frecuente el ver a, sobre todo a jóvenes, pero yo creo que todos en mayor o menor de medida, enganchados de forma constante a los móviles. Las redes sociales forman parte del día a día, especialmente en los adolescentes, y esto genera pingües beneficios para estas compañías. Entonces, bueno, pues de algún modo habrá que ver cómo se regula esto, porque no va a ser una tarea sencilla.
Bueno, muchos expertos legales dicen que este caso pues tiene ese paralelismo que nos lleva a esas demandas históricas de, ¿te acuerdas?, de los finales de los años 90, ¿verdad?, contra las tabacaleras, que sí, le acusaron entonces de crear productos adictivos que perjudicaban la salud de los consumidores. Pues esto es muy similar y viene un poco a ser esa primera condena histórica, en este caso por adicción a redes sociales, que puede que sea el comienzo de muchas más que vengan.
Pues sí, así es, pero al final, bueno, pues todo esto también acaba generando beneficios para terceros, también acaba generando impuestos. El tema del tabaco, como indicaba, yo creo que es el mejor de los ejemplos. El tabaco es perjudicial, todo el mundo lo sabe, es adictivo, todo se ha demostrado, pero aún así se sigue vendiendo. Entonces, ¿cómo regulamos esto? Es decir, hay quien ejecuta su derecho libre a fumar, gente que está en contra. Bueno, pues creo que con las redes sociales podemos establecer un paralelismo. Tenemos redes sociales, cada usuario determina si quiere meterse o no, aun a sabiendas de que puede ser adictivo. No lo sé, yo creo que vamos a tener noticias sobre este tema en el futuro y no tardando mucho.
Bueno, pero estaremos pendientes, pero como es de lo que se suele hablar hoy en día, de esa adicción, del daño, sobre todo a los menores, que a los menores hay que protegerles. Cuando ya son mayores y quieran usar las redes sociales, bueno, eso ya es otro punto y aparte, pero cuando son menores, sobre todo, hay que seguir protegiéndolos y estas condenas pues vienen un poco a decirle a las tecnológicas, hay que cambiar un poco las reglas, si también queréis seguir teniendo vuestro negocio, que también es lícito, pero hay que cambiar un poco las reglas y avisar y poner más protección a los menores, sobre todo. Dejamos ya este tema de actualidad. Y vamos con esta sección que hemos abierto recientemente en Internet a las Ondas, porque desde la Delegación de Desarrollo Tecnológico e Informática, bueno, pues siempre intentan concienciar de la importancia de acciones concretas, de hábitos sencillos en nuestra vida digital y también en la profesional. Si hace 15 días hablábamos de la contraseña como la primera línea de defensa, hoy, que lo voy a recordar en un minutito, longitud de la contraseña con un mínimo de 12 caracteres, una contraseña única para cada cuenta, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos es lo que debe combinar esa contraseña, y que sean fáciles de recordar pero difíciles de adivinar, y si acaso tenemos sospechas de que, bueno, que ha sido comprometida, bueno, pues hay que cambiarla. Hoy, José María, vamos a hablar de los gestores de claves. ¿Por qué son nuestros aliados y cómo usarlos bien?
¿Por qué son nuestros aliados? Pues porque al final gran parte de nuestro día a día depende de una clave. ¿Y a qué estamos haciendo referencia? Bueno, pues cuando yo voy a un cajero automático, estoy introduciendo un PIN, que es una clave. Cuando entro en mi correo electrónico, estoy utilizando una clave. Por supuesto, si entro en redes sociales, estoy utilizando una clave. Y así seguiríamos con un largo suma y sigue de claves que utilizamos a diario casi sin darnos cuenta. Entonces, nuestras claves son importantes y debemos asegurarlas. Hay un estudio, no sé en qué medida certero o no, pero que asegura que cada usuario, un usuario medio, puede tener hasta 100 cuentas online con sus diferentes claves. Si partimos de la recomendación que indicábamos hace 15 días de tener una clave única para cada producto, bueno, pues yo creo que a muchos nos costaría, sería imposible mantener en la memoria 100 claves diferentes que además iríamos cambiando como buena recomendación. Para solucionar esto aparecen los gestores de clave. ¿Y qué es eso de un gestor de claves? Bueno, pues en definitiva es un software, es un programa donde nosotros vamos a almacenar las claves como si de una caja fuerte se tratase. Vamos a meter todas nuestras contraseñas y eso sí, nuestra caja fuerte debe ser la más segura del mundo. Para eso vamos a poner una clave súper segura que nos asegure, vaya la redundancia, que el acceso es imposible. En definitiva, se trata de tener una clave compleja y potente para poder acceder a la totalidad de claves que normalmente podemos usar.
¿Y cómo funciona, José María? Ya sabemos por qué es importante, por qué son aliados los gestores de claves. ¿Y ahora cómo funciona?
Bueno, pues realmente es muy, muy sencillo. Basta con que yo diseñe una sola contraseña y utilice una aplicación concreta. ¿Qué aplicaciones? Pues las tenemos tanto de pago como gratuitas, las tenemos en la nube, tenemos aplicaciones locales para instalar en nuestro PC. Y eso lo que hace simplemente es almacenar contraseñas. Nosotros podemos ir almacenando diferentes contraseñas de todos nuestros sistemas, de tal modo que si yo necesito entrar o necesito acceder a una cuenta de correo, de banco, de cualquier cosa, puedo acudir a esta contraseña maestra para acceder a este software y dentro de él, bueno, pues ver qué claves tengo. Esto pues me va a permitir tener una seguridad de las claves, que no me importe cambiarlas con cierta regularidad, dado que yo no tengo que recordar nada más que una. Entonces, bueno, yo creo que es una buena recomendación a tener en cuenta.
Bueno, pues y gestor de claves, ¿qué es lo que no se debe hacer entonces con las claves? ¿Cuáles son los pasos que debemos evitar, no hacer o corregir?
Bueno, pues yo creo que hay fallos muy típicos y además que vamos a diario. Uno de ellos es muy, muy clásico, de apuntarte la clave en un post-it. Entonces, en los ordenadores, en muchos ordenadores, te ves que las claves están anotadas. Incluso yo he visto, y quizás un poco más de cerca de lo que me hubiera gustado, pines de tarjetas de crédito y débito apuntadas en la propia tarjeta, para que no se lo olvidara. Además, el caso que recuerdo, bueno, pues se perdió la tarjeta, imagínate cuáles fueron las consecuencias.
Desastrosas, claro.
Pero desastrosas. Debemos evitar también algo muy típico, que es utilizar la misma contraseña para todo. Bueno, pues para que no se me olvide, me hago una muy compleja, pero una para todo. Claro, en el momento en que nos quiten esa contraseña, estamos perdidos en todas nuestras cuentas de todo tipo. Hay otro fallo también, que es compartir la contraseña. Te llama, necesito tal, pues mira, te doy. En el momento en que facilitamos una contraseña, aunque sea nuestro mejor amigo, aunque ese mejor amigo tiene otro mejor amigo, al final perdemos el control. Entonces, mucho, mucho cuidado con esto. Yo creo que estos son los fallos más importantes y que por sentido común pues deberíamos alejarnos todos de ellos. Y para esto, bueno, pues quizás los gestores de contenido sean la mejor solución para poder mantener muchas claves diferentes y además con una ventaja añadida, la posibilidad de poder utilizar el doble factor de autentificación, algo que hace todavía más seguro nuestros accesos.
Pues estos son los consejos de seguridad informática que viene bien recordar y seguir. Porque, bueno, siempre vemos que en los casos de ciberataques y de todo, están a la orden del día y nadie se salva. Así que siguiendo a lo mejor estos consejos, pues lo ponemos un poco más difícil. Muchísimas gracias, José María Martín, de la Delegación de Desarrollo Tecnológico, por habernos acompañado. Un saludo.
Un saludo, Silvia.